Continuando con el tema que comencé la semana pasada sobre las asombrosas promesas de Dios, el tema de la semana pasada era la promesa de Dios cuando nosotros tenemos miedo a fallar. La semana pasada cubrí dos, después de la introducción, cubrí dos puntos que solamente quiero mencionar rápidamente. El primer punto era, todos fallamos de una manera u otra, todos. Y hacía hincapié de que el fallar y cometer errores es parte de la vida humana. No hay un solo ser en el mundo que pueda decir que no ha fallado, que no se ha equivocado. Es lo más normal del mundo. Pero no todo termina ahí con una falla. En el segundo punto, tocaba que el equivocarse no es definitivo a menos que te des por vencido. Lo importante después de fallar es el levantarse y seguir intentando para lograr lo que se quiere. Y usaba ejemplos que tal vez como a mí, a muchos tal vez les impresionó de saber de personas famosas cómo ellos también fallaban tanto en la vida, y el hecho de que habían fallado los llegó a ser personas mejores que pasaron a la historia. Hoy, continuando con este mismo tema, voy a empezar en el punto 3, que es el fracaso es parte del camino a triunfar. El fracaso es parte del camino a triunfar. Si yo soy humilde y estoy dispuesto a aprender de los errores, esto va a ser algo que me va a ser muy valioso en mi vida. Casi nadie tiene éxito y alcanza las cosas que se propone, las cosas que quiere, sin equivocarse, a menos que de casualidad tenga un golpe de suerte y le salga todo bien desde el principio y sea la última vez que lo haga. El fracaso, los errores, es algo de lo que se aprende. Si no se aprende de los errores, pues entonces, lo siento, ¿qué puedes hacer? Si la persona cae y cae y no aprende y continúa siempre, ¿qué puedes hacer si la persona no aprende? Creo que la mejor manera de ilustrarlo es lo que dice este refrán de la sabiduría popular, ¿no? Que para no se aprende, no se estudia, perdón, ¿verdad? La persona tiene que usar sus propias experiencias para aprender de la vida. Vean cómo lo pone en la escritura en Proverbios 28:13, cuando dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros no estamos dispuestos a aprender de nuestras fallas, no estamos aprendiendo. Sin embargo, el reconocerlo, y admitirlos, aprendemos de ellos y tenemos otra oportunidad. Hay muchísimas cosas en la vida, demasiadas, que solamente vamos a aprender de ellas equivocándonos, ¿ok? Lamentablemente no hay otra manera de aprenderlas más que solamente equivocarnos al querer realizarlas. Debemos dejar de llamarle errores cuando nosotros cometemos un error en tratar de aprender algo, hacerlo mejor. Deberíamos dejarle de llamarle errores y entonces llamarle maneras de aprender. Muchos de nosotros en nuestra vida, por la constante falla y volverlo a intentar y esto, la vida nos ha dado una educación envidiable en esta área, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo de los errores. Hemos cometido cantidad de errores en la vida que tenemos una educación muy, muy extensa. Hay muchos beneficios, muchos en el equivocarse. Si tú preguntas, ah, sí, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno, déjame mencionarte un par de ellos. Primeramente, nos enseña lo que no funciona. El equivocarte te enseña lo que no funciona. Se dice que Thomas Edison, el inventor, el que descubrió el bombillo, antes de descubrir el elemento que se llama tungsteno, este era el elemento que se usa para el bombillo eléctrico que él inventó. Antes de que él descubriera este elemento que funcionaba, intentó cerca de 999 veces, cosas diferentes, ¿okay? Ahorita sabemos que la luz, el bombillo eléctrico ha avanzado tanto que se llama ahora LED, pero el principio básico sigue siendo esto: lo que este inventor descubrió. Ahora pensemos, ¿qué tal si Thomas Edison se hubiera desanimado y dicho, basta, ya no lo voy a intentar más a la número 999 veces? Hubiera dejado la última oportunidad de buscar algo más. Alguien más, obviamente, hubiera descubierto el bombillo eléctrico. Pero ¿cuánto tiempo hubiera pasado para que la humanidad se empezara a iluminar con la electricidad eléctrica? Pero gracias a que Thomas Edison no se desanimó y aprendió de sus errores y estaba probando, este no funciona, lo hacía a un lado, intentaba algo nuevo, hasta que descubrió lo que sí funcionaba. Así es que los errores nos enseñan lo que no funciona. Segundo, el equivocarnos nos ayuda a desarrollar y mejorar nuestras habilidades. Nadie llega a ser en algo muy bueno sin antes equivocarse. Por ejemplo, los que aprendimos a andar en bicicletas, ¿cuántas veces nos caímos de ella en el proceso de aprender? ¿Cuántos no nos pelamos una rodilla, un codo? ¿Cuántas veces no chocamos contra algo o nos rompimos un hueso? Todos. Nadie puede decir que no se ha caído de la bicicleta, que sepa usarla de una manera bien hecha. Ahora, todos los artistas que nosotros vemos, acróbatas haciendo grandes piruetas en el hielo, que están en el trapecio, maromas, saltos en el aire, es casi seguro que estas personas lo intentaron como unas 10,000 veces, amarrados de arneses de protección, usando red protectora, y lo intentaron una y una y otra vez, 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 miles de veces, hasta que lo hicieron de una manera perfecta, ¿ok? Así solamente se hace uno bueno en el intento de hacer las cosas. Por cierto, padres de familia, cuando tú le encargas a tus hijos que te ayuden a hacer algo, es casi seguro que las primeras 1,000 veces no lo van a hacer bien, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a decir cuando, ay no, es que no me gusta cómo lo hace, por eso prefiero hacerlo yo. Reprobados, si piensan así. ¿Por qué? Porque estás limitándole y le estás quitando a tu hijo la oportunidad de que seas tú su maestro o su maestra. Déjalo que se equivoque, aunque tú lo vuelvas a hacer, aunque uses más material y más tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo en este proceso lo que deben hacer y lo que necesitan para triunfar en la vida. Mis hermanos, es muy triste ver personas adultas que no saben tender una cama, no saben cocinarse algo, no saben ni siquiera hacer su propia lavandería. Tú no quieres eso para sus hijos. Así es que aproveche el tiempo que los tienes tú contigo, ¿ok? Entonces, el hacerlos ayudar en las diferentes áreas y proyectos les va a ayudar a desarrollar sus propias habilidades y van a descubrir para qué son buenos. Así ellos se van a poder encaminar en lo que van a hacer el resto de sus vidas. El equivocarse es la única manera de mejorar nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo en el proceso de tus errores. Las fallas que nosotros cometemos en la vida nos sirven como una piedra de apoyo para pasar al siguiente nivel, en camino al éxito, si continúas intentándolo. Porque tú en el proceso te vas a detener a analizarlo. ¿Qué hice mal en esto? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que mejorar? Y así vas haciendo ciertos ajustes. Pero si no lo analizas, no cambias nada y continúas haciéndolo, y lo continúas haciendo idénticamente igual a como lo has estado haciendo, eres una persona terca. No estás aprendiendo de tus errores. Y ten presente esto: la insistencia unido a la terquedad es estupidez. Pero la insistencia unido a la humildad es sabiduría. Porque la humildad es el principio de la bendición. Así es que no tengas miedo que esta semana ve y comete un gran error y aprende de él. ¿Okay? Nathaniel Hawthorne Este es un escritor norteamericano. Muchos de nuestros hijos que estudiaron aquí en Estados Unidos casi se les tuvieron que leer uno o dos libros de este hombre, ¿verdad? Él tiene varios libros muy famosos, pero uno de los más famosos es el que se llama The Scarlet Letter, la letra escarlata. Muchos de nuestros hijos casi seguro que lo leyeron en la escuela. Este hombre perdió su trabajo como cajero en una tienda cuando estaba joven, recién casado. Era el encargado de la tienda y lo corrieron. Llega a su casa totalmente desanimado, ¿okay? Y le dice a su esposa: mi amor, soy un fracasado, no puedo triunfar en la vida, ni siquiera puedo mantenerte a ti y a nuestro hijo, que no puedo triunfar en la vida. Cualquiera estaría de acuerdo cuando si hubiera escuchado a este hombre en su tiempo, pero su esposa, que se llama Sofía, era una persona muy inteligente y una persona que lo amaba incondicionalmente. Después de que le dio la noticia que había perdido el trabajo, lo tomó de la mano, lo llevó ante la mesa de la cocina, lo hizo que se sentara en una silla, le trajo papel para escribir, le trajo una pluma y un tintero y le dijo: mi amor, tú siempre has querido escribir, ahora tienes tiempo para hacerlo, escribe. Los escritos de este hombre, Nathaniel Hawthorne, son brillantes. Era un hombre que dice en sus biografías que él, las ideas se le venían a la cabeza constantemente, pero simple y sencillamente no tenía tiempo para escribir, ni tenía que buscarlas. Tenía un intelecto para escribir nato, pero gracias a su esposa, los escritos de este hombre son conocidos en la escritura internacional, ¿verdad? Mundial, como unas joyas literarias, gracias a lo que esta mujer hizo. Entonces, para aprender de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando le sucede a alguien un fracaso? Piensa, ¿a quién tienes que ir a decirle: yo creo en ti, tú puedes lograr lo que tú te propongas en la vida? Debes encaminarte en hacer esto. ¿Qué persona fracasada conoces tú que tienes que darle el tip? ¿Sabes qué? Tú deberías intentar esto porque tú eres bueno para esto. ¿Ok? Has perdido el tiempo en muchas otras cosas. Trata de hacerlo en esta manera. ¿A quién tienes que decírselo? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿Alguno de tus padres? ¿Alguno de tus hijos? Hay más de una persona en tu vida a la cual tienes que animar. El coronel llamado famoso Sanders, ¿okay? A este hombre no le fue muy bien en la vida, ¿okay? Él tuvo éxito hasta que tenía casi 84 años. Él tenía 80 años cuando puso y patentó su famosa receta del pollo frito. Tal vez a ti no te guste, pero este pollo hay personas que le encantan. Es más, es mucho más popular este pollo en China. En Beijing hay más sucursales del pollo Kentucky que en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos hay como 4,000 sucursales y en solo China hay 4,500. Y estas sucursales de pollo frito están en aproximadamente 150 países. El punto es que en la práctica, en el intentar cosas nuevas, en este proceso estás descubriendo para lo que eres bueno. Y el beneficio más grande de intentar y equivocarte es que cada vez te hace más humilde, más sencillo, más amoroso, más compasivo y menos criticón cuando tú tienes tus propias caídas. Cuando pasamos por fracasos nosotros mismos, vamos a ser más considerados de los demás. Cuando no se tienen experiencias propias de fracasos y errores, la actitud ante los que se equivocan va a ser como: ¡ja! ¡Qué exagerado! ¡La vida continúa! ¡Sigue adelante! Se tiene una actitud hacia los demás sin compasión, sin simpatía, así que los propios fracasos y errores nos ayudan a reprimir nuestra arrogancia y nuestro orgullo y nos ayudan a ser más humilde. Imagínate, si es que no conoces a alguien así, Cuando una persona tiene una continua serie de éxitos, que en todo le va bien, que no ha sufrido lo mínimo, es una persona muy difícil de tratar con ella, porque se cree que todo lo que toca lo convierte en oro. Ahora, no solo debemos aprender de nuestros errores, también debemos aprender de los errores de los demás. Este es un consejo, hermanos, que muchas veces ignoramos. No lo queremos aceptar o simplemente reclamamos nuestro derecho a equivocarnos nosotros mismos. Y si de verdad aprendiéramos de los errores de los demás, no tendríamos que cometer muchos errores nosotros mismos. Todos hemos escuchado esta frase: es sabio aprender de los errores. Y claro que es verdad. Si no aprendemos de nuestros errores, entonces los estamos desperdiciando. Pero es mucho más sabio aprender de los errores de los demás. ¿Por qué? Porque nadie tenemos todo el tiempo del mundo para cometer todos los errores del mundo nosotros mismos. Y si tuviéramos que aprender todo por experiencia propia, nos vamos a morir mucho antes de aprender siquiera lo esencial de la vida. Sin embargo, cuando leemos un buen libro, escuchamos un testimonio, escuchamos la vida de las demás personas, ¿qué es lo que podemos decir? Ah, yo no voy a hacer eso. Yo estoy seguro que a ustedes, como a mí, le pasó tal vez de muy joven, de adolescente, vi cosas que yo mismo me dije, yo no voy a hacer esto. Y gracias porque vi el error que cometían otras personas y el daño que le causaban a las personas que le amaban, me hizo el propósito de no caer en el mismo error que ellos. Y así estaba aprendiendo del dolor de los demás. Cuando de verdad nosotros aprendemos de los errores de los demás, nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar mucho dolor. Es mucho más sabio, más fácil y menos doloroso aprender de los demás que de nuestra propia experiencia. Esta es una de las grandes razones por las cuales Dios nos da la Biblia, la Escritura. No hay una sola persona en la Escritura de la cual no habla de sus problemas, de sus errores y de sus triunfos. Y nos habla de las vidas de diferentes personas, lo bueno, lo malo, para que así aprendamos de ambas partes. Vean lo que dice este versículo en 1 Corintios 10:11. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Por eso hay que aprender de la Biblia, porque así aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Siguiente punto. No importa lo que pase, Dios sacará algo bueno de ello. Dios nos ha prometido que todo lo que hagamos para su gloria, Él siempre va a sacar algo bueno de ello. Ahora, una aclaración. Esto no significa que aplica a todo lo que hagamos y lo que digamos. Por ejemplo, si tú dices, con el favor de Dios, ejemplo, sabes que no debes gastarte el dinero en billetes de lotería, que tienes que usarlo en algo más importante. Pero vas y te gastas ese dinero, los $50 en boletos de lotería, y dices, con el favor de Dios. Si sabes que no debes tomar, y no debes especialmente tomar, manejar tomado, pero dices, con el favor de Dios, no aplica. Estás aboliendo la promesa, porque esta promesa es solamente para los creyentes y los que de verdad aman a Dios y buscan hacer su voluntad. Una de las grandes promesas que encontramos en la Escritura es una que se encuentra en Romanos 8:28, que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con sus propósitos. Si tú te preguntas, ¿todas las cosas? ¿Inclusive mis errores? ¿Mis fracasos? Creo que todas las cosas está incluido en este versículo. Pero, repito y recalco, esta no es una promesa para todos. Si tú analizas tu vida y te das cuenta de que has pasado por momentos nada fáciles, sin embargo, ahí vas. Dios no te ha dejado de su mano. Sigues adelante. Pero si sales de un hoyo para entrar en otro y otro más grande, entonces detente. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Es posible que vayas en contra de Dios? ¿Es posible que estés haciendo, vayas en la dirección contraria a donde Dios quiere que vayas? Si es así, Dios no está obligado en lo absoluto en sacar algo bueno de tu situación si estás yendo en su contra. Pero si deseas emprender algo y es tu sincero deseo hacer la voluntad de Dios y en lo que haces expresa su amor a Él, es cuando Dios promete sacar algo bueno, inclusive de una situación mala. Vean, vamos a suponer que tú quieres comenzar un negocio y con él le quieres dar gloria a Dios, ¿ok? Hablas con Dios tu Padre y le dices: Señor, quiero hacer lo correcto y darte gloria en todo lo que hago, guíame. Y vas y abres tu negocio, emprendes una nueva empresa, 1 o 2 años, y después fracasa, ¿ok? Fracasa totalmente. Dios va a sacar algo bueno de eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No lo sé, pero creo en su promesa. Y eso, mis hermanos, reduce nuestro temor dramáticamente, porque no vas a perder cuando se hacen las cosas con fe en Dios. Nunca pierdes, porque aprendes de la situación y Dios la usa para sacar algo bueno. Pueden pasar años para que tú puedas descubrir qué es lo que Dios te quiso enseñar y lo que sacó bueno de esta situación, pero lo va a sacar. Siguiente punto, quinto, no te compares. Este punto está fuerte. Les advierto que se agarren porque hay para todos. No creo que nadie nos vamos a salvar de este punto, ¿ok? La Biblia nos da muchas citas sobre esto. La comparación es, aunque no lo parezca, una de las grandes raíces del temor a fallar. Cuando nos comparamos con los demás, siempre nos va a llevar a meternos en problemas innecesarios. En nuestro mundo, el día de hoy, hemos hecho de la comparación un deporte, y todos jugamos, aunque no lo crean. Y el medio de comparación más usado hoy día, ¿cuál es? Las redes sociales. ¿Cuántas veces alguien pone: nos comimos una rica carne asada acompañada de unos frijoles charros riquísimos? Y cuando lo ves, ¿qué es lo que dices y piensas? Ah, yo también tengo que comerme una sabrosa comida. Vamos a ir a comer langosta, ¿verdad? Porque estamos compitiendo siempre. O cuando dicen las personas: ay, me compré una ropa nueva preciosísima. ¿Y qué pensamos? Yo también tengo que ir a comprarme ropa nueva y tiene que ser de mejor marca que la de ellos. Pero nunca nadie pone cuando la comida les cayó mal porque se atascaron como marranos, ¿verdad? Porque les dio diarrea. Cuando les hizo efecto los frijoles charros y empezaron a contaminar el aire por todos lados, ¿verdad? Y después la ropa ya no les queda y ya está arrumbada por un lado. Porque todos están enfocados ¿en qué? En poner su vida perfecta en las redes sociales. Y esto, hermanos, es una gran mentira. Y no estoy ofendiendo a nadie. Es una gran mentira porque nadie puede vivir una vida perfecta en un mundo imperfecto. Es imposible. Es imposible. Pero no dejamos de competir unos con los otros. ¿Qué dicen las familias? Ah, mi perro está más bonito que el tuyo. Ay, mi jardín está más bonito que el tuyo. Está más verde. Ah, mi casa está más grande y mucho más bonita y en mejor área que la tuya. Y los padres de familia compiten a través de los hijos. Vean estos stickers. Ay, mi hijo está en el cuadro de honor. Ay, mi hijo fue el estudiante del mes en su escuela. La idea es buena, pero cuando lo usamos para competir es cuando las cosas no salen bien. Los padres muchas veces quieren vivir sus fantasías de deportes, deportistas frustrados en sus propios hijos. Han ido, cuando antes de que empezara esta pandemia, en los juegos de fútbol, soccer. No, hombre, parece que están jugando los niños la Copa Mundial. Hay padres literalmente dándoles ataque al corazón a un lado del campo, gritándole a los hijos. Cabecea, patea, deténlo, tira, apáralo, ¿verdad? ¿Desde cuándo se les olvidó que jugaban para divertirse? ¿Pero qué es lo que hacemos? Hacemos de algo saludable, de la competencia, una comparación. Hacemos una comparación, lo que debe ser algo saludable. Y la Biblia nos dice que nunca debemos compararnos con nadie, porque nadie es como tú. Tú podrás comparar a los submarinos con los pingüinos, porque suenan igual, pero son muy diferentes. Cuando le tengamos que rendir cuentas a Dios por lo que hicimos en nuestra vida en este mundo, tengan la seguridad que Dios nunca nos va a decir, ¿por qué no fuiste como los demás? Y no te lo va a decir porque Dios no te hizo para que fueras como los demás. Dios te hizo para que fueras tú mismo. Y la mejor manera de cómo puedes empezar a ser tú mismo es dejar de compararte. Cada vez que nos comparamos con los demás, estamos expresando nuestro miedo a fallar. ¿Qué es lo que pasa cuando nos comparamos? Creo que lo expresa muy claro en un poema famoso llamado Desiderata, donde dice en esta parte: no te compares con los demás, porque te volverás vano o amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. La palabra de Dios nos advierte el no caer en comparaciones. El hacerlo, hermanos, es cosa de necios. Vean lo que dice en Gálatas 6:3-4. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cuando uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. En otras palabras, sé crítico de ti mismo, pero no basado en lo que hacen los demás. Es legítimo el decir de sí mismo cuando haces algo con tu mejor esfuerzo: lo hice lo mejor que pude, hice mi mejor esfuerzo. Que va a haber alguien que lo haga mejor que tú, es seguro, pero no importa si tú das lo mejor de ti al hacerlo. Nadie puede competir contra esto. Dice en 2 Corintios 10:12, ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o compararnos con estos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Si obedecemos lo que dice la palabra de Dios, tendríamos presente cada vez que nos comparamos con alguien que estamos cometiendo una tontería. Estamos comportándonos como tontos. Vamos a obedecer la palabra de Dios y dejar de compararnos con los demás. Eres incomparable, eres único. Dios te hizo para que fueras tú. Si Dios hubiera querido que fueras alguien más, así te habría hecho. Así que deja de compararte y ten la seguridad de que el miedo a fallar va a bajar considerablemente. Gracias por su atención. Alabado sea Jesucristo.